Bien, y la situación del gobernador de Puno, Walter Adubiri, recordemos que ayer ya ha sido condenado a 6 años de prisión efectiva y 2 millones de soles de reparación civil por los sucesos conocidos como el Aimarazo, registrados esto en el año 2011, una situación que ha quedado ahora, ¿quién asume la gobernación en este caso? Y qué mejor hablar sobre este tema para que nos pueda orientar y a todos nuestros oyentes, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal, experto en Derecho Municipal y Gobiernos Locales.
Lizardo, un gusto saludar a su audiencia. En efecto, en realidad de lo que se trata ahora es de dar cumplimiento a esa sentencia del Poder Judicial, lo cual va a implicar que una vez notificado el Consejo Municipal, o sea, a través de la mesa de parte de la municipalidad, convoque el presidente del gobierno del Consejo Regional a la sesión correspondiente para los efectos de aprobar la vacancia, ¿no? Recordemos que una de las causales de vacancia es la condena por delito doloso. En este caso, eso es lo que ha ocurrido.
Bien, entonces se va a esperar esta reunión para, porque legalmente, ¿quién viene a asumir, quién lo reemplaza al gobernador frente a esta situación?
Interinamente el vicegobernador. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que no es necesario pues de que haya una reunión del Consejo Regional o del Consejo Municipal para que cuando se presenta una situación de impedimento evidente, como es el caso de una sentencia y de alguien que se encuentra fugitivo, el segundo, que es en este caso el vicegobernador, asuma el despacho de la presidencia y obviamente efectúe las acciones administrativas que corresponden. Eso no quita que el Consejo tiene que tomar el acuerdo, porque quien aprueba las vacancias es el Consejo Municipal, ahora, en este caso el Consejo Regional.
Ahora, doctor, ¿cabe la posibilidad de una licencia como lo están solicitando un sector del Consejo Regional cercano al gobernador Adubiri?
Bueno, eso en todo caso sería una decisión francamente ilegal. ¿Por qué? Porque acuérdense usted que la ley está para ser cumplida. En este caso, la norma señala que debe vacarse al sentenciado. El señor ha sido sentenciado, por lo tanto, tiene que ser vacado. Acá no cabe interpretación. Más bien se exponen los señores consejeros que tomaran esa decisión a que los denuncien por omisión de cumplimiento de funciones. Recordemos que las causales de vacancia están establecidas y no están sujetas a interpretación. Es diferente, por ejemplo, el caso de una suspensión. Bueno, una suspensión se discute si la causal invocada para suspender es válida o no es válida, si es legítima o no es legítima, si es muy extenso o no, pero en este caso, cuando viene un mandato judicial, el mandato tiene que cumplirse.
Ahora, doctor, siempre se habla de estas reparaciones civiles en las sentencias, pero muchas no son cumplidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, son 2 millones de soles de reparación civil por estos sucesos conocidos como el Aimarazo. ¿Cuál es esa situación cuando no se llega a cumplir con estos montos económicos?
Bueno, es que la Constitución consagra de que no hay prisión por deudas. Y esta en todo caso es una deuda, la reparación civil es una deuda, sea para pagarle al Estado o para pagarle a los familiares de las víctimas, hay una deuda. Pero la Constitución señala que no hay prisión por deuda, salvo la única excepción es cuando no se pasa alimentos. Es el único caso por alimentos. Eso hace de que los sentenciados en realidad cumplan sus condenas privativas de libertad y luego simplemente salgan en libertad sin pagar las reparaciones civiles. Eso es una deficiencia que debe resolverse pues en las próximas modificaciones que se realicen a la Constitución. Yo soy partidario de que el que no paga la reparación civil pues tiene que quedarse, o sea, tiene que quedarse en la cárcel. No le queda otro camino. Pero la Constitución pues prima sobre lo que usted, lo que yo, lo que los amigos que nos escuchan piensan, y mientras la Constitución diga que no hay prisión por deuda, tendremos este extraño caso en que las reparaciones civiles simplemente las paga a voluntad de las personas. Claro, cuando se tienen recursos y pueden ser estos embargados, lógicamente el Estado actúa directamente, ¿no?, a través del propio juzgado. Pero en el caso, por ejemplo, de reparaciones civiles en las cuales la persona no está trabajando, o no tiene propiedades, o simplemente las ha transferido, entre comillas, oportunamente, para evadir la acción de la justicia, entonces ahí queda como letra muerta.
Uh-huh. Sé que hay una evaluación para saber si esta persona que tiene que pagar una reparación civil tiene fundamentos económicos o no para que se le exija, si no.
Sí, claro, uh-huh. O sea, cuando se abre la investigación, hace pues la fiscalía la evaluación también de qué propiedades tiene el encausado en la investigación, y cuando ya hay el proceso judicial, cuando este se inicia, en el primer momento, cuando se abre instrucción, se establece en la resolución judicial que se trae embargo de los bienes para asegurar una posible reparación civil. Obviamente esto siempre obliga a que el juez tenga que hacer la acción inmediata para que los bienes sean embargados y puedan en algún momento ser liquidados para poder pagar la reparación civil.
Ahora, doctor, usted como experto en derecho municipal y estos gobiernos locales, no sé si en nuestro país es un caso excepcional o inédito comparando con otras naciones de tantos autoridades locales y regionales comprometidos en caso de corrupción.
Bueno, es que lamentablemente el sistema de contrataciones, por un lado, el sistema de fiscalización que existe a nivel de los consejos regionales y de los consejos municipales, simplemente pues no funciona. Entonces, si tenemos contrataciones que son decididas por los funcionarios de confianza del alcalde o del gobernador regional, ahí tenemos ya una posibilidad de que se establezca pues la influencia nefasta de la colusión para poder hacer de que las adjudicaciones sean a favor de los amigos del alcalde o los amigos del gobernador regional, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es un primer problema, y el otro problema es el problema de la fiscalización. O sea, tenemos una fiscalización pues muy tenue. Acuérdese usted que para hacer la fiscalización los regidores, por ejemplo en el caso de los gobiernos locales, tienen que solicitar de autorización al consejo. Y entonces, si el consejo está integrado, como está integrado en nuestro país, en su mayoría, por los que acompañaron al alcalde en su lista, ya tenemos hecho todo para que simplemente no se pueda controlar nada. Yo he estado haciendo una investigación hace poco sobre municipalidades limeñas como una muestra, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad el problema es nacional, o sea, no son las de la municipalidad de Limeña.
Claro.
Lo hago, digo Lima, ¿por qué? Porque había que establecer pues un marco de la investigación. Y extrapolé los resultados con algunas municipalidades del interior del país. ¿Y a través de qué? A través de la lectura de los acuerdos de consejo. Oiga, no hay acuerdos aprobando acciones de fiscalización. O sea, este es el colmo. O sea, ¿cómo puede funcionar estos consejos municipales sin cumplir la función que constitucionalmente les corresponde, que es fiscalizar, ejercer la fiscalización?
¿Y a qué se debe eso? ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto, doctor?
El sistema de elección. Tenemos un sistema de elección que se llama premio a la mayoría, no de votación. El consejo municipal no se constituye representativamente al universo electoral, ¿no? O sea, no, el consejo no está integrado proporcionalmente como si lo está el Congreso de la República, ¿no? Por ejemplo, en cambio, en el caso del consejo municipal, no. Se ha establecido este sistema nefasto del premio a la mayoría, que hace de que quien obtenga la mayor cantidad de votos se lleva la mitad más uno de los asientos del consejo municipal. Entonces, esto hace que en realidad sean pues los amigos del alcalde los que están en el consejo municipal para fiscalizarlo. Si usted le añade de que es el alcalde quien preside el consejo municipal que lo va a fiscalizar, entonces todo está ya patas arriba, ¿no? Es absurdo creer que un consejo municipal presidido por el alcalde tome pues decisiones, claro, sancionadoras de fiscalización, ¿no?
Es de Ripley, ¿ya? Lo que usted nos está explicando.
Acá estamos con un serio problema que lamentablemente existe en el caso de los gobiernos locales.
Uh-huh. Bueno, y eso se tiene que cambiar, doctor.
Tiene que cambiarse. Eso era así. Yo me acuerdo cuando se reiniciaron las labores de los gobiernos regionales, allá por el año 2003, pasó exactamente lo mismo en los gobiernos regionales. Uh-huh. Igual, el presidente regional presidía al Consejo Regional que lo fiscalizaba. Esto empezó a cambiar en 2006, cuando a iniciativa de Guillén, que venía de ser alcalde de Arequipa y pasó a ser presidente del gobierno regional de Arequipa, dijo algo muy serio, dijo: esto es un disparate, o sea que yo voy a venir a presidir sesiones para fiscalizarme a mí mismo, y decidió no participar en el Consejo Regional, lo cual obligó al Congreso a que tuviera que tomar una decisión de emergencia para independizar, para utilizar un término más claro a los amigos que nos escuchan, independizar al Consejo Municipal al Consejo Regional del Gobierno Regional. Y entonces, ¿quién quedó presidiendo el Gobierno Regional? Y le dio la facultad, la ley, a los consejeros, que entre ellos eligiera pues al presidente del Consejo Regional, ¿no? Que es lo que pasa ahora bajo el nombre del consejero delegado, que es la denominación que tiene en todo el país, menos en Arequipa. Ustedes saben que los arequipeños son especiales. Así si usted es. Ve el peruano, dice presidente del Consejo Regional, aun cuando la ley orgánica del gobierno regional dice que el cargo se llama consejero delegado, que es uno de los miembros del consejo, el que convoca sesiones, preside las sesiones y ejecuta los acuerdos del consejo, ¿no? Ahora, pero en el caso de las municipalidades eso no ocurre.
Así es. Y finalmente, doctor Marco Tulio Gutiérrez, queremos aprovechar acá esta comunicación, porque se ha hablado en estos últimos días de inversiones, la inversión pública que está prácticamente muy baja, y se dice que sí, los alcaldes, los gobernadores no han invertido. Ya sabemos que, bueno, ellos han ingresado a comienzos de año, pero son 8 meses, y no es que no haya plata, sino ¿por qué ese temor de inversión? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, en primer lugar, tanto gobernadores como alcaldes, están en la obligación de ejecutar presupuestos que ellos no han aprobado. Los presupuestos fueron aprobados en diciembre del año pasado. Entonces ahí el presupuesto para este año. El plan de obras es el plan que se aprobó en diciembre del año pasado. Uh-huh. Pero como se supone pues que hay continuidad administrativa, el que entra tiene que seguir ejecutando y empieza a ejecutar un presupuesto que evidentemente no le gusta, de pronto las obras considera de que no son las que requiera. Eso, ahí hay un primer problema, ¿no? O sea, que puede modificarse el plan de obras, pero por supuesto el Consejo Regional que aprueba el presupuesto y el plan de obras tiene la capacidad para poder modificar el presupuesto y el plan de obras. Lo mismo ocurre en el caso de los gobiernos municipales, en la que el Consejo Municipal tiene esa facultad, pero tienen que pedirle al Consejo ese cargo. Dos, el tema de la capacidad de gestión. Estamos notando, por ejemplo, una de las formas muy fáciles de percibir la incapacidad de gestión es mirar la rotación del personal. Si usted ve que en una determinada localidad han habido pues 3 gerentes regionales, o en una municipal han habido, ya van por el 4º gerente municipal, ¿qué cosa quiere decir eso? Que el gobernador o el alcalde escogió mal al inicio de la gestión y que ha tenido que cambiar. Y si sigue cambiando es porque sigue escogiendo mal. Y lógicamente eso retrasa toda la gestión. ¿Por qué? Porque la administración es un engranaje en el cual si una de las partes falla, lamentablemente impacta en el funcionamiento de la maquinaria en su conjunto. ¿Se da cuenta?
Así es.
Entonces, esto origina una lentitud personal que no tiene la capacidad para conducir procesos de compra. Obviamente, pues, genera lentitud en las compras, hasta en las más simples, hasta en la contratación de un locador de servicio.
Y ahora que la Contraloría está detrás, ¿no?, de cada acción.
Sí, pero el problema de la Contraloría pues, es que le ha faltado mano dura, porque en realidad lo que debió haber hecho cuando encontró de que habían alcaldes o gobernadores regionales que no habían designado al personal de acuerdo a los perfiles, pues le mete una denuncia penal por omisión de cumplimiento de funciones. Y no estar como lo que ha ocurrido, que no pasó nada. O sea, cometieron una infracción legal, porque fue una infracción legal, cometieron una omisión en el cumplimiento de su función y no se sanciona. Ese es el problema, pues cuando la Contraloría no actúa con mano firme, ¿no? Así eso debe haber hecho. Es como cuando usted ve que la Contraloría dice que hay omisos, que algunos alcaldes no cumplen, denúncielos, señor. ¿Por qué no los denuncian? Vayan a la Fiscalía y denúncienlos por omisión de cumplimiento de funciones. Le harán un gran favor y separar de la administración pública a los que son ineficientes, ¿no?
Así es, bien. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por estas palabras, por estas explicaciones sobre este caso de Adubiri y por otros temas de interés.
A sus órdenes, gracias.
Muy amable al doctor Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal, experto en Derecho Municipal y Gobiernos Locales, aquí en Enlace Regional. Vamos a una pausa y retornamos.